Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de City Bell. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan. Estamos en el capítulo 3. Vamos a estar continuando la serie que venimos viendo en la primera carta de Juan. Y esta mañana vamos a estar viendo a partir del versículo 11 hasta el versículo 18 inclusive. Y el título de este sermón es El amor del Evangelio en la iglesia local. El amor del Evangelio en la iglesia local. Así que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar al Señor para que nos hable. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis, el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hasta aquí la palabra del Señor. Querido Padre, Padre Dios eterno, que estás en tu trono de gloria, que habitas en un lugar de luz inaccesible, pero que estás con nosotros presente en esta mañana. Queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte que el Señor de la iglesia, que es Jesucristo, pueda ser exaltado, pueda ser honrado, Señor, a medida que escuchamos tu palabra, y que el Espíritu de Dios que mora en los creyentes pueda hacer su obra en nuestros corazones por medio de la predicación de tu palabra. Oramos por aquellos que vinieron, Señor, que no te conocen, para que los salves, Señor, por la predicación del Evangelio. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos, porque tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Señor, como el salmista dijo, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Señor, bendícenos en esta mañana por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo que vamos a ver a la luz de este pasaje, la idea central de este pasaje, no es nada rebuscado. A la luz de simplemente leerlo, quizá muchos de ustedes ya lo han entendido. Es muy claro el pasaje. La idea central es que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. ¿Verdad? Sale claramente en el pasaje. Debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y es importante entender que Juan les está escribiendo a iglesias locales. Entonces la exhortación, si bien hay un lugar en las Escrituras para amar hasta a nuestros enemigos, la exhortación de este pasaje es amar a nuestros hermanos, amar a la iglesia local, amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y por eso es el amor del Evangelio en la iglesia local. Debemos amarnos de esa manera. Hay muchas marcas que hacen que una iglesia sea una iglesia saludable. Nosotros siempre hablamos de la importancia que una iglesia sea una iglesia saludable, conforme a las Escrituras, que vaya aprendiendo a vivir y a hacer todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Y eso es una tarea de por vida, ¿verdad? Una iglesia 100% sana será solamente cuando Cristo la presente a su Padre, gloriosa y perfecta en los cielos. Mientras tanto, entre nosotros hay pecado, hay fallas, hay circunstancias difíciles que hacen que sea difícil cumplir la palabra de Dios en medio nuestro. Pero una de las marcas, si tuviera que agregar una como la marca más importante quizás, en medio de nosotros, como iglesia local, es la de amarnos unos a otros. Es importante todo lo demás. Es importante la predicación expositiva, donde exponemos el texto bíblico y transmitimos el mensaje de Dios fielmente. Es importante una membresía bíblica, donde nosotros podemos diferenciar quiénes son los hijos de Dios que afirmamos como iglesia local y nos comprometemos en esta iglesia local. Es importante tener una disciplina bíblica donde nosotros confrontamos el pecado en medio de la iglesia, como nos enseña Mateo 18. Hay muchas otras marcas que hacen a una iglesia sana, pero como leyó nuestro hermano Daniel, si no tengo amor, todo lo demás no sirve. Todo lo demás es un símbolo que retiñe. Entonces, hermanos, una de las marcas más importantes de una iglesia local sana y que nosotros como iglesia local debemos perseguir y debemos trabajar en pos de es amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Pero no solo es una marca, como estamos hablando, de una buena iglesia sana. Es un mandamiento, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en la primera sección de este pasaje, del 11 al versículo 15, el mandamiento del amor. Este es el mandamiento del amor, que nos amemos unos a otros. Quizás alguna vez han escuchado a una mamá decirle a su hijo en la mesa, comé toda la comida, ¿verdad? A mí me decían mis papás eso, comé toda la comida. Tenés que comer toda la comida, ¿por qué? Porque hay niños que no tienen para comer, ¿verdad? ¿Lo han dicho? ¿Lo han escuchado? Y el hijo, cansado de escuchar día tras día lo mismo, le dice, mamá, ya sé. No hace falta que me lo digas cada vez que nos sentamos a almorzar. Y la mamá, obviamente más astuta, le responde, si ya sabes, ¿por qué no comes toda la comida? ¿Verdad? Muchas veces necesitamos que se nos recuerden cosas que parecieran obvias, pero que no lo son tanto cuando vemos que no lo hacemos como deberíamos. Comer la comida, tender la cama, cepillarse los dientes, son cosas que deberíamos hacer sin que se nos tenga que repetir cada vez que lo hagamos. Pero ciertamente alguien dijo, la repetición es la madre de la enseñanza, ¿verdad? Que son maestros en este lugar seguramente lo tienen como una práctica. Y Dios sabe que necesitamos como iglesia local y como hijos suyos que se nos repitan ciertas cosas que damos por sentadas, que damos como obvias, de distintas maneras para que finalmente captemos el mensaje y lo obedezcamos. Los mandamientos del Señor no son divinas sugerencias, son mandatos. ¿Para qué? Para que los obedezcamos, ¿verdad? Es simple. Mandatos para obediencia. Bien. La carta de Juan, la carta que venimos predicando domingo tras domingo, ha sido llamada por muchos teólogos como una escalera espiral que va siempre descendiendo o ascendiendo, depende cómo le guste, pero siempre pasa por tres zonas similares. Siempre toca tres temas recurrentes la carta de Juan, ¿verdad? Si ustedes la han leído, lo han visto. Juan, pero ya dijiste esto. Juan, ¿por qué estás diciendo esto? Pero siempre toca el tema del amor, el tema de la verdad y el tema de la obediencia. Amor, verdad, obediencia. Se agarran tres resaltadores, amarillo, verde y naranja, y van marcando amor, verdad y obediencia, les va a quedar toda la carta de Juan marcada. Hemos visto en varias ocasiones ya que Juan nos ha recordado la necesidad de permanecer en la verdad, ¿cierto? De permanecer en la obediencia y de permanecer en el amor. Y estos tres reflejan el carácter de Dios. Verdad, justicia, que es la obediencia, y el amor. Dios, como un buen padre amoroso, nos ha dejado muchas enseñanzas y mandamientos que se repiten a lo largo de las Escrituras para que podamos ver lo importante que son y la relevancia que tienen para la vida cristiana. Si queremos ser una iglesia sana, Si queremos vivir como miembros de una iglesia sana, debemos entender que amarnos unos a otros es un mandamiento que el Señor espera que obedezcamos. Jesús dijo que es el segundo mandamiento más importante de todos, que amamos, nos amemos unos a otros, en las palabras de Juan. ¿Quiénes son los unos a los otros? Bien, puedes girar tu cabeza 360 grados. Son tus hermanos en la iglesia local, específicamente en la iglesia local, porque obviamente que hay hermanos nuestros alrededor del mundo, pero no es la misma responsabilidad que yo tengo a un creyente de China que a un creyente que se sienta conmigo cada domingo. Dios me va a pedir cuentas por cómo amo principalmente a los que puedo ver y tocar, a los que están al lado mío. Son los hermanos con los que me siento cada domingo, son los que están conmigo en el grupo pequeño, son los que sirven conmigo en un área de la iglesia, como la limpieza, como la alabanza, son los que preparan el café por la mañana para que otros lleguen y puedan tener café, son los que oran juntos en las reuniones de oración, los que están con los niños, los que comparten este edificio para adorar al Señor y escuchar su palabra. Esos son los unos a los otros, para que los podamos identificar en nuestras mentes. Todos los hijos de Dios que están alrededor nuestro y que conforman la iglesia local. La iglesia local es el lugar donde expresamos principalmente el amor a Dios a través de amar a nuestros hermanos. La iglesia universal de Dios, la iglesia invisible de Dios, está alrededor de todo el mundo. Todos los que han creído en Cristo son nuestros hermanos, pero hay una responsabilidad principal por aquellos con los que yo me reúno y me congrego cada domingo. Son aquellos que representan la embajada del reino de los cielos en cada localidad, en cada lugar. Moisés escribió miles de años atrás en el libro de Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Levítico 19, 18. Y Jesús repitió y elevó este mandamiento cuando dijo en Marcos 12, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuál era el primero? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amarnos, y ya sabemos que debemos amarnos. Si yo les pregunto a cada uno de nosotros, ¿vos sabés que debes amar a tus hermanos de la iglesia local? Todos responderían que sí, ¿verdad? Pero necesitamos recordarlo nuevamente, necesitamos asimilarlo nuevamente, necesitamos entenderlo nuevamente y sobre todas las cosas necesitamos vivirlo. Necesitamos vivirlo. Yo no he aprendido algo de la palabra de Dios hasta que eso no se ve en mi vida. Yo puedo dar una clase sobre la gracia de Dios, pero si yo no practico la gracia de Dios en mi vida, entonces yo no entiendo la gracia de Dios. Yo puedo dar un montón de clases sobre el amor de Dios, pero si yo no practico el amor de Dios en mi vida, de nada sirve. Soy un címbalo que retiñe. Simplemente eso. Dios nos manda, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, que amemos a nuestros hermanos de la iglesia local. ¿Y cómo luce lo contrario? ¿Cómo luce no amar a nuestro hermano? Bien, leamos versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? No como quién, como Caín. Caín nos representa el arquetipo de aquel que no ama a su hermano. Caín era del maligno, es decir, del diablo, y mató a su hermano. Alguien dijo que seguramente ellos, como hermanos, Abel y Caín, se llevarían bien normalmente. Quizá nadie hubiera dudado de los celos y la envidia que crecía en el corazón de Caín, hasta el momento que eso dio a luz la muerte y el asesinato premeditado de Abel, los hijos de Adán y Eva. No tardamos mucho en ver las consecuencias del pecado en el mundo. Simplemente los hijos de Adán y Eva ya mostraron que había unos que eran justos y otros que no lo eran, unos que eran temerosos de Dios y otros que no lo eran. Caín era del diablo y los que son del diablo no pueden amar. Ya lo hemos visto la semana pasada. Que debemos reconocer. Si miran conmigo el versículo 10, Dios dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que ¿qué? Que no ama a su hermano. Y tenemos el ejemplo de Caín. Caín no amó a su hermano. No lo amó, sus obras eran injustas, eran malas, y las obras de su hermano eran justas. En Abel tenemos el primer justo que sufre, ¿verdad? El primer justo que sufre por amar y por temer a Dios. Que lo vamos a ver finalmente en la obra de Cristo, como aquel justo perfecto que sufre por amor a Dios y por amor a los pecadores. Ese es el Evangelio. Caín no amó a su hermano. Y nosotros no deberíamos extrañarnos si el mundo que está bajo el maligno nos odia, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Si Caín, que es el arquetipo el que odia a su hermano, que es del maligno, terminó matando a Abel por envidia o por celos, no nos extrañemos ninguno de nosotros que un mundo que está bajo el maligno, que lo hemos visto semanas atrás, que odia la justicia y que odia el amor bíblicamente, no nos maravillemos si ese mundo nos odia. A lo largo de la historia de la iglesia, el mundo ha odiado al cristianismo. Lo ha perseguido, lo ha martirizado en muchas ocasiones, y la iglesia siempre ha de prevalecer contra las puertas del Hades, porque es la promesa de Cristo. Pablo dijo: yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Nada puede detener la palabra del Señor de hacer su obra. Jesús le habló a los discípulos sobre el amor que se deben tener. En el momento de la última cena, cuando ellos están sentados juntos, Jesús les dice lo siguiente en Juan 15: esto les mando, que os améis los unos a los otros. Nuevamente vemos claramente lo que el Señor espera de nosotros. Si el mundo los odia, dijo Jesús, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Jesús ya anticipó a todos sus seguidores, a todos sus discípulos, que el mundo los odiaría, los aborrecería. Probablemente el mundo te aborrezca más cuanto más como Cristo sos. Si el mundo alrededor tuyo te ama y está cómodo con vos, probablemente no estés reflejando tanto a Cristo como deberías, como su Hijo. Pero ¿qué caracteriza, si vamos a lo contrario del ejemplo de Caín, qué caracteriza a alguien que no es del maligno, sino que es un hijo de Dios? Amar a sus hermanos, ¿verdad? Lo contrario, amar a sus hermanos. Miren conmigo el versículo 14. Versículo 14 dice lo siguiente: nosotros, y Juan está involucrándose en esto, nosotros, le dice a los cristianos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Una de las evidencias, una de las certezas que tenemos de que somos hijos de Dios es si podemos amar a nuestros hermanos. Esa es una certeza, una evidencia. Es la pera del peral. Esa es la certeza, el fruto que da el árbol que somos hijos de Dios. Juan dice que hemos cruzado literalmente, hemos pasado de un lugar a otro. Hemos cruzado de la muerte a la vida, y eso se manifiesta en un amor genuino por nuestros hermanos. El amor es el primer aspecto mencionado del fruto del Espíritu, y como nosotros leímos en 1 Corintios 13, y sin el cual no somos nada. John Stott, un teólogo inglés, dice lo siguiente sobre este pasaje: en el vocabulario de Juan, amor, luz y vida son inseparables. así como lo son el odio, la oscuridad y la muerte. Y más adelante añade, los verdaderos cristianos que han pasado, han cruzado de la muerte a la vida, tendrán hambre de comunión cristiana. No olvidarán congregarse, sino que se deleitarán reuniéndose juntos, adorando y orando juntos, y conversando entre ellos de temas espirituales, mientras que sus relaciones personales unos con otros estarán marcadas por un amor abnegado y sincero. ¡Qué precioso! Esa tiene que ser la descripción y la radiografía de nuestra iglesia local. Tiene que ser la radiografía de una iglesia que busca obedecer la palabra de Dios, de amarse unos a otros. Y alguno puede decir, sí, pastor, pero a veces no luce tan así. A veces hemos fallado en obedecer eso. Y sí, claramente, Jesús nos dice que nosotros somos pecadores, ¿verdad? La palabra nos dice que el pecado aún mora en nosotros. Juan capítulo 1 nos dijo, que hoy estuvimos orando, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces nosotros no podemos decir que amamos perfectamente a nuestros hermanos. No podemos decir que cumplimos esto como deberíamos de cumplirlo. Pero la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el punto no es hacer la vista gorda y decir, no, no, esa es nuestra iglesia. Amén, ese es nuestro anhelo, nuestra oración. Pero cada uno de nosotros debe examinarse y decir, ¿es así como yo estoy contribuyendo a la iglesia en pos de eso? Y si no, me arrepiento. Hay gracia, hay perdón. Si yo confieso mi pecado y lo abandono, alcanzaré misericordia, dice la palabra. Entonces no debemos sentirnos culpables ante ver lo que Dios nos pide, sino que tenemos que decir, Señor, he fallado, me he equivocado, perdón, y ayúdame y dame la gracia necesaria para obedecer tu palabra. Ahora, si no tienes la capacidad de amar a tus hermanos, si no puedes amar a tus hermanos, deberías considerar y examinarte en tu fe. Y no estamos hablando de tratar bien los hermanos los domingos por la mañana. Eso es fácil, relativamente. Sonreír, saludar, sentarnos, saludar e irnos. Solamente hacer eso no significa que estamos amando a nuestros hermanos. Nosotros podemos hacer eso llegando a una reunión familiar, podemos hacer eso yendo al cine, podemos hacer eso en una juntada con amigos. No hace falta tener el Espíritu de Dios para sonreír y saludar. Eso no es amar. Ahora, el texto no dice que amar a nuestros hermanos es fácil. El texto no dice que amar a nuestros hermanos es sencillo. Hay hermanos que son más difíciles que amar que otros, ¿verdad? Y nosotros mismos, cada uno de nosotros puede ver etapas de su vida donde era más difícil amarlos que ahora. Y esperemos que ahora sea más fácil que años atrás, ¿verdad? Sobre todo por la etapa de madurez a veces, por la inmadurez, porque uno recién llega al camino del Señor, o porque uno es débil, después de muchos años sigue siendo débil en un área, y es más difícil practicar el amor. Algunos de nosotros, y hablo de nosotros porque somos la iglesia local al cual Dios nos está hablando en esta mañana, tenemos personalidades muy distintas. Hay personas acá que son muy diferentes en sus personalidades. Hay otros que son diferentes en su carácter. Hay otros que son diferentes en sus gustos, en su cultura, en su origen, en sus costumbres. Pero si somos hermanos en Cristo, debemos amarnos los unos a los otros. Si somos hermanos en Cristo, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, somos una misma familia. Y Dios te pide, y no solo te pide, Dios te manda que lo hagas. ¿Por qué? Porque este es el mandamiento del amor, que nos amemos unos a otros. No debemos amar simplemente a los que nos caen bien. No debemos simplemente amar a los que tenemos una amistad. Debemos amar a todos nuestros hermanos. Seguramente hay hermanos más inmaduros que otros, seguramente hay hermanos más nuevos en Cristo que otros, que tienen muchas cosas que cambiar. Algunos pecados son más exteriores, otros son más interiores. Hermanos, somos una iglesia. Y la iglesia es un hospital de pecadores, es un cuerpo de redimidos. La iglesia siempre en este mundo tendrá un cartel que diga cuidado, en construcción. Se inaugurará el día que estemos en su presencia. Pero mientras tanto, todos nosotros, sin excepción, estamos en construcción. Y en una construcción a alguno le puede caer algún cascote, ¿verdad? Alguno puede lastimar a otro hermano. Y eso es una realidad. El pecado en nosotros nos lastima, nos hiere, y hiere y lastima a los que buscamos amar. Por eso tenemos que rogar siempre la ayuda del Señor, para que nosotros podamos apartarnos del pecado. Pero Dios no baja el estándar. Dios dice que nos amemos unos a otros, que nos amemos. Y si Dios nos dice que lo hagamos, entonces Él nos va a proveer lo que necesitamos, la gracia que necesitamos, y nos ha dado su Espíritu sin medida para que nos amemos. Ahora, el punto es este, hermanos. Debemos convencernos por la palabra de Dios, y esa es mi meta, que se convenzan por la palabra de Dios que esto es un mandamiento, que debemos amarnos unos a otros, y que si no estoy amando a mi hermano, estoy desobedeciendo al Señor. Debo amar a mi hermano, debo amarlo. Miremos la lista de hermanos, haz una lista mental de todos los hermanos que se sientan alrededor tuyo, los que están en la iglesia con vos, y pensá, ¿estoy amando a mis hermanos? ¿De qué manera estoy amando a cada uno de ellos? No es una sugerencia, no es una opción, es un mandamiento, y todos debemos buscar amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el que no ama, dice el texto, permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. El que no ama, el que no puede amar a sus hermanos genuinamente, lo que evidencia es que no ha pasado de la muerte a la vida. Que no ha cruzado de la muerte a la vida. Que, como dice Colosenses, no ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que no ha nacido de arriba. Que no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él. Todo el que aborrece, versículo 15, a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. El que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, manifiesta que no es de Dios. Manifiesta que no tiene vida eterna en él. Manifiesta que no está unido a la vida que es Cristo. Por eso mencionamos que podemos fallar. Y lo hablamos al principio. Podemos, miramos este pasaje y decimos, mirá, Señor, perdón, porque yo a tal hermano no lo estoy amando como debiera. Es más, le hice daño. Perdón, Señor. ¿Eso qué manifiesta? ¿Que somos de Dios o del diablo? Que somos de Dios. ¿Por qué? Porque confesamos nuestro pecado y porque nos arrepentimos. Ahora, si yo dijera, yo amo a todos los hermanos de una manera perfecta. Yo amo a todos. Ahí sí estuviéramos negando que somos pecadores. Pero confesar y arrepentirse no es una actitud que desagrada a Dios. Al contrario, Dios espera que nos confesamos y que nos arrepintamos delante del Señor de nuestro pecado. Y eso incluye el amar a nuestros hermanos. Caín mostró en realidad, de la manera en que trató a su hermano, de quién era hijo. Y esa es la línea que viene Juan, ¿verdad? Vimos el domingo pasado. El aborrecer y odiar tiene su máxima expresión ¿en qué? En quitar la vida. El aborrecer y el odiar tiene su máxima expresión en quitar lo más preciado del objeto del odio, que es la vida misma. El odio, los celos, la envidia llevaron a Caín a quitar lo más preciado de Abel, y era su propia vida. El diablo es asesino desde el principio, dice Jesús a los fariseos. El amor da, el odio quita. ¿Y cuál es la máxima expresión del amor? Si la máxima expresión del odio es quitar la vida de alguien, la máxima expresión del amor es dar tu vida por alguien. El amor da y el odio quita. Y esto es lo que vemos. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Por eso digo que no es nada nuevo para ninguno de nosotros. No es nada nuevo entender que debemos amarnos unos a otros, pero sí tenemos que vivirlo. Tenemos que orar que el Señor nos renueve nuestro amor por los hermanos, nos renueve por medio de su gracia y su espíritu la capacidad de amar a mis hermanos. Entonces, si debemos amarnos unos a otros, ¿en qué consiste el amor? ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? El Evangelio tiene la respuesta a esa pregunta. Y eso es lo que nos lleva al versículo 16 al 18. Si primero vimos el mandamiento del amor, ahora vemos el ejemplo del amor. Y es como Cristo nos amó. Esa es la manera que debemos amar. En una relación de amor hay mínimamente dos partes, ¿verdad? La persona que ama y la persona que es amada. Cuando nosotros vemos este pasaje y miramos el versículo 16, dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Y sabemos quién es Él, ¿verdad? Jesucristo. Que Juan nos ha dado hasta ahora todo un pantallazo acerca de Jesucristo, que Él es justo, que Él es puro, que Él vino a ser la propiciación por nuestros pecados, que Él nos ha lavado por medio de su sangre, que Él es nuestro abogado. Él es justo, nosotros sabemos quién es Él. Ahora la pregunta es si entendemos quiénes somos nosotros, porque es a nosotros que nos amó. Y la Biblia nos da un pantallazo acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos por naturaleza. La Biblia dice que somos, que estamos espiritualmente muertos. Es decir, que desde Adán en adelante, desde que Adán pecó en adelante, todo hombre y toda mujer que nació fue infinitamente separado de Dios. Porque Dios es infinitamente santo y Él no tiene comunión con la maldad ni con el pecado. Entonces, yo siempre me imagino esta idea de, ¿vieron dos imanes que se atraen? Que cuando uno los da vuelta, ¿qué hacen? Se repelen, ¿verdad? Cuando dan vuelta a la polaridad. Entonces, imagínense imanes infinitamente grandes que se dan vuelta y se repelen. ¿Y cuánto? De manera infinita. Infinitamente. ¿Y qué es algo infinito? Algo que no tiene fin. Dios es infinito en todos sus atributos. Su santidad es infinita. La santidad de Dios es elevada en la Escritura 3 veces como ninguno de sus atributos. Él es santo, santo, santo. Ese pasaje de Isaías 6 nos despliega un poco de la santidad de Dios. Y nos muestra estos seres celestiales que están en la presencia de Dios, los serafines, que no tienen pecado y que han sido creados para estar cerca de Dios. Pero que incluso esos seres se cubren sus rostros y sus pies con sus alas delante de la presencia del Santo, Santo, Santo. ¿Cuán grande es la santidad de Dios? Es infinita. No tiene manera de medirse. Y cuando el hombre pecó, se apartó de Dios infinitamente, infinitamente. No es que Dios está en la habitación de al lado y no podemos entrar, no, Dios está infinitamente lejos del pecador, porque Él es santo, Él es santo. Y el pecador está muerto, está separado de Dios. Pero no solamente está espiritualmente muerto, está moralmente corrupto, porque el pecado afectó todo en él. El pecado entró en nosotros y ya no pudimos obedecer la ley de Dios a cabalidad. Ya ni siquiera entendemos la ley de Dios si no es por una obra sobrenatural del Espíritu. Pero naturalmente, para el hombre natural, las cosas del Espíritu son ¿qué? Locura. El hombre natural está moralmente corrupto porque a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. y tapa con la injusticia la verdad de Dios, como dice Romanos 1. El hombre está espiritualmente muerto, moralmente corrupto, pero quizás la peor parte, legalmente culpable. Porque no solo Dios es santo, sino también es justo y el juez. Y juzgará la maldad de todo ser humano en el día del juicio. Y todo ser humano naturalmente es hallado culpable por haber infringido la ley de Dios por causa de su pecado. Es hallado culpable delante de un juez que dice la Escritura que no dará por inocente al culpable, ni culpable al inocente. El problema no es la justicia de Dios. El problema es nuestro pecado. El problema es que no hay ningún inocente. Ese es el problema. Todos pecamos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a unas se hicieron inútiles, dice la Escritura. Y ahí es donde el versículo 16 brilla. En esto conocemos el amor. ¿Dónde estaba Dios? Infinitamente santo. ¿Dónde estábamos nosotros? Infinitamente lejos. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En que Él, santo, justo y perfecto, puso su vida por hombres y mujeres espiritualmente muertos, moralmente corruptos, legalmente culpables. En esto, dice Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, en esto conocemos el amor. ¿Qué es amor? Lo que Cristo hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros. Jesús dijo en Juan 10, 11 en adelante, dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace por sus ovejas? Da su vida por sus ovejas. Por eso el Padre me ama, dijo Jesús, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia autoridad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús no fue obligado a dar su vida por los pecadores. Él puso su vida voluntariamente por amor. La entrega de Jesús se ve más valiosa al ver nuestra condición de pecadores. La humillación del infinitamente santo Dios se ve más grande, más majestuosa, cuando vemos cuán infinitamente bajo tuvo que venir. Pablo escribe a los romanos diciendo lo siguiente acerca del amor de Dios, en Romanos 5:8: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cristo, el escogido de Dios, el Mesías, murió por nosotros. El Hijo de Dios murió por nosotros. Es importante no perder esto, hermanos, de vista. La infinita santidad de Dios y nuestra infinita depravación humana por causa del pecado. Porque la distancia entre lo infinito que hemos caído por el pecado y lo infinitamente alto que es Dios por su santidad, esa distancia es el amor de Dios. Esa distancia es el tamaño de la cruz. Pablo le dijo a los efesios que él oraba para que ellos pudieran comprender cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento. Es infinitamente ancho. Es infinitamente alto, es infinitamente profundo el amor que Dios nos tuvo en la cruz de Cristo. La entrega de Jesús se ve más maravillosa a la luz de nuestra necesidad de Él. El comentarista Marshall dice lo siguiente: si yo estuviera sentado en el borde de un muelle un día de verano, disfrutando del aire y del sol, y viniera alguien y saltara detrás de mí al agua y se ahogara para probar su amor por mí, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Yo podría estar muy necesitado de amor, pero un acto de esa característica no tendría una relación lógica con mis necesidades. Si yo estoy sentado en el borde del muelle, disfrutando del aire, y alguien pasa corriendo y se arroja al mar y se ahoga para demostrar que me ama, no tiene mucho sentido. Pero si yo me cayera del muelle y yo estuviera ahogándome y alguien se arrojara al agua y me salvara de la muerte, haciendo suyo mi peligro o lo que sin él sería mi muerte segura, entonces yo podría decir, no hay mayor amor que este. ¿Ven? Mi necesidad del amor de Dios, mi necesidad de la entrega de Cristo, tiene que mostrar cuán grande Él me amó. Si perdemos de vista cuán perdidos y desesperanzados estamos sin Cristo, entonces perdemos de vista cuánto nos amó. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios. De tal manera. Podríamos repetir eso todo el día, ¿verdad? De tal manera nos amó Dios en la cruz. ¿Queremos saber lo que es el amor? Miremos a la cruz del Calvario y miremos al Hijo de Dios ensangrentado colgando de ella muerto. Él no había hecho absolutamente nada que mereciera la muerte. Jesús no tuvo ningún pecado. Pero en esa cruz, Él fue nuestro sustituto. Él se arrojó al mar por nosotros. Él puso su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos recibir gratuitamente. ¿Bien? Nosotros recibimos gratuitamente. Cristo, ¿cuánto le costó? Todo. Para que recibiéramos gratuitamente el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. ¿Y por qué lo hizo? Porque somos la última Coca-Cola del desierto. Porque nos amó. Porque Dios es amor. Porque la característica de la esencia de Dios es amor. Y Cristo es Dios. Y Jesús nos amó hasta el fin. John Stott dice lo siguiente: el odio de Caín terminó en homicidio. El amor de Cristo terminó en autosacrificio por nosotros. ¿Y saben qué? Terminen de leer conmigo el versículo 16. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte y qué profundo lo que dice la palabra del Señor! ¡Qué fuerte! Quiere decir que debemos arrojarnos al mar para salvar la vida de nuestros hermanos. Debemos dar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. El Dios que nos salvó, el Dios que se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros, nos está mandando que así como Cristo nos amó, y podríamos pasar años, hermanos, llenando esa frase, así como Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque toda la Biblia apunta a la cruz de Cristo y nos muestra cómo nos amó. ¿Cómo nos amó? Pero que así como Él nos amó, así nosotros amemos a los hermanos de nuestra iglesia local, poniendo nuestra vida por ellos. Ahí cobra más palpable, ¿verdad? Porque si decimos, hermanos, amémonos unos a otros, amén. O hermanos, amemos a los hijos de Dios, amemos a los hijos de Dios. Pero hermanos, amemos a nuestros hermanos de la iglesia local que están alrededor tuyo esta mañana. ¿Y cómo lo amo? ¿Qué le doy? ¿Mi asiento? ¿Le traigo un café? No. Mira la cruz, y así como Cristo te amó ahí, Ahora ve tú y haz lo mismo. Así como Cristo te amó, ahora ama a tu hermano. El amor en su máxima expresión da la vida por aquel que es amado. El amor da la vida porque por aquel que es amado. Cristiano, cristiana, ¿amas a tus hermanos como Cristo te amó? ¿Estás dispuesto a dar la vida por tus hermanos? Pero no tenemos que ir tan lejos para morir en una muerte horrenda por nuestros hermanos. Podemos empezar mucho más sencillo ese camino de amar a nuestros hermanos. ¿Tu hermano tiene alguna necesidad que vos podés suplir? Si es así, ¿qué haces al respecto? Si tu hermano tiene alguna necesidad de la cual vos tenés conocimiento y vos tenés lo necesario para suplirla, ¿qué haces? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si yo sé que mi hermano tiene una necesidad y yo tengo bienes de este mundo y veo a mi hermano en necesidad y cierro mi corazón, es decir, no proveo para su necesidad, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense esto. Si tu hermano tiene hambre y tenés comida y no le das a tu hermano, entonces es evidente que no está en vos la clase de amor que hubo en la cruz de Cristo, ¿verdad? Si tu hermano tiene frío y vos tenés abrigo y no le das a tu hermano, no tenés la clase de amor que Jesús mostró en la cruz. No debemos tener favoritismos en el cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos luchar contra eso. Debemos luchar contra eso como iglesia local. No podemos tener favoritismos en medio nuestro. No podemos mostrar amor por algunos y no mostrar amor por otros, porque no es lo que vemos en la cruz de Cristo. Jesús no mostró un favoritismo a la hora de morir. No debemos escoger entre nuestros hermanos a quién vamos a amar y a quién no. Debemos amar a todos como Cristo nos amó a nosotros y puso su vida por nosotros. Debemos poner nuestras vidas y debemos empezar con lo más sencillo, como lo más práctico. Yo no puedo decir que voy a dar mi vida por el hermano, voy a morir por mi hermano. Si lo quieren matar, yo voy a morir por él. Pero cuando él tiene hambre, no le provees, vos teniendo comida y vos sabiendo de su necesidad. Ahora, si no sabes de la necesidad de tu hermano, no sientas culpa, no la sabes. Pero el pasaje es claro. Si tu hermano tiene una necesidad y vos tenés para suplirle y estás cerrando tu corazón hacia él, esa es otra historia. Esa es otra historia. El Evangelio nos muestra que debemos amar de una manera práctica. Pablo le dice a los esposos en el Evangelio, le dice a los esposos que el Evangelio los debe llevar a amar y cuidar a sus esposas de una manera práctica. Efesios 5:28 dice lo siguiente: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Cómo amás a tu esposa, esposo? La sustentas y la cuidas. ¿Ven qué práctico es esto? Yo no le puedo decir a mi esposa que la amo y no le doy comida. El Evangelio debe, hermanos, el Evangelio no es algo para que nos jactemos en nuestra mente, en nuestra intelectualidad, en nuestros libros. El Evangelio es algo para que lo vivamos en nuestra vida cotidiana, lo vivamos en todas nuestras relaciones, en todas. Porque ser cristiano no es algo que hacemos, es algo que somos. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces debemos amar. Y el amor no es una expresión de la boca para afuera. No se ama de la boca para afuera, se ama con acciones concretas, se ama con actos que ponen al otro primero que a mí mismo. Se ama en verdad. Y ahí podríamos ir a 1 Corintios 13 y pasar un buen tiempo viendo qué es el amor. Y es precioso recordar que 1 Corintios 13, por más que se lean los matrimonios y los casamientos, está dirigido a una iglesia local. No está dirigido a un matrimonio. Es precioso porque se aplica al matrimonio, pero está dirigida a tu relación con tus hermanos, a mi relación con mis hermanos. Jesús nos mostró el amor en actos concretos. Tan concreto es el amor que Cristo nos mostró que la historia se dividió antes y después de la cruz. Antes y después de la cruz. Él vivió por nosotros una vida santa para cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y murió por nosotros, en verdad, bajo una cruz romana, bajo la ira de Dios, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, para que podamos tener vida eterna, para que esta mañana nos congreguemos juntos y para que podamos amarnos unos a otros. El comentarista Warren Wiersbe dice lo siguiente, de una manera práctica, dice esto: este hacer el bien no necesita ser en términos de dinero o elementos materiales. No solamente tiene que ser en cuanto a eso. Dice, puede incluir el servicio personal y la entrega de uno mismo a los demás. Hay muchos individuos en nuestras iglesias a los cuales les hace falta amor y agradecerían nuestra amistad. No todos los hermanos necesitan alimento o abrigo. Hay hermanos que necesitan otro tipo de amor de parte nuestra. Durante una reunión, dice acá, es un ejemplo, una ilustración, durante una reunión de compartir, una madre joven admitió que nunca podía encontrar tiempo para hacer su devocional personal. Tenía varios hijos que cuidar y las horas se le pasaban volando. Imagínate la sorpresa cuando dos mujeres de la iglesia aparecieron en la puerta de su casa. Le dijeron, hemos venido a ayudarte. Tú ve a tu cuarto y comienza con tu devocional. Y ellas cuidarían de sus hijos. Después de varios días teniendo esta clase de ayuda, la joven madre pudo experimentar un desarrollo en su vida devocional de tal manera que las actividades que le demandaban su tiempo en la vida diaria ya no le molestaban tanto como antes. Si queremos experimentar y disfrutar el amor de Dios en nuestro corazón, entonces debemos amar a los demás, aún hasta el punto de tener que sacrificarnos. El hecho de ser indiferentes a las necesidades del hermano nos roba aquello que necesitamos más que nada, y es el amor de Dios en nuestros corazones. Es una cuestión de amor o muerte. Fin de la cita. ¿Hay maneras prácticas de amar? Claro que hay maneras prácticas de amar. Hay muchas maneras prácticas de amar. Y no tiene que ser simplemente con ayuda económica, con abrigo o con alimentos. Hay un montón de maneras en que uno puede amar. Uno puede, les doy un solo ejemplo, podríamos pasar mucho tiempo, pero les cuento algo, cómo me han amado a mí. Mi familia y la familia de mi esposa no viven en Citibel. Y muchas veces hubo familias de Citibel que cuidaron a nuestras hijas para que nosotros pudiéramos salir juntos, solos, a tomar un café o algo. Es una manera práctica de amor. Mirá a tu lado y sé creativo en la manera en que vos podés dar de tu vida. Dar de, no solo de tu dinero, no solo de tus bienes del mundo, como dice esta palabra, sino de tu tiempo, de tu fuerza, de tu energía, de lo que vos tengas para poder dar a otros. Jesús nos dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Y levantó la vara, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis que amor los unos con los otros. Queremos que la gente vea al llegar a este lugar que somos discípulos de Jesucristo. Lo van a ver en el amor que nos tenemos unos a otros. ¿Podemos predicarlo? Amén. pero debemos vivirlo. Debemos mostrarlo con nuestras acciones, que somos seguidores de Cristo. Y una pregunta para todos nosotros: ¿pueden ver otros que llegan a esta iglesia el amor centrado en el Evangelio que hay en esta iglesia local? Lo verán en la manera que nos amamos unos a otros. Si hemos entendido el Evangelio de Cristo, entonces debemos buscar amarnos unos a otros con acciones reales y prácticas. El Evangelio, hermanos, transforma la manera en que nos relacionamos unos con otros, entre nosotros. Debe transformarlo. Jesús puso su vida para que nosotros fuéramos una familia de la fe que está marcada por el amor que nos tenemos. Sin duda alguna es un amor imperfecto, y lo hemos mencionado, donde fallamos, pero es un amor tan especial y único como el amor de Cristo, que hay gracia entre nosotros. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Tus hermanos necesitan tu gracia, porque tus hermanos te van a fallar, tus hermanos te van a lastimar. Y cuando eso pase, recordás la cruz de Cristo y recordás cuánto le fallaste y cuánto lastimaste al Señor y cómo Él te amó, sin mirar las condiciones. Porque esa es la capacidad de amar que tenemos que tenernos. Hermanos, tenemos que amarnos y tenemos que tener gracia en medio nuestro. El Evangelio tiene que llevarnos a vivir con gracia en nuestras relaciones, donde sea seguro abrir nuestro corazón entre los hermanos, porque sabemos que podemos confiar y no habrá chisme, no habrá murmuración. Podemos confiar en la lucha con nuestro pecado, podemos confiar, como hablamos esta mañana, en tomar consejo de otros hermanos. Somos una familia sobrenatural, porque estamos unidos por el Espíritu de Dios y por la gracia del Evangelio. Debemos practicar el arrepentimiento en medio nuestro. Debemos practicar la confesión de pecado en medio nuestro. Debemos practicar el perdón genuino y completo en medio nuestro. Si un hermano ha pecado contra ti, debes perdonarlo como Cristo te perdonó, completamente, sin rencores, sin cartas bajo la manga, sin un historial que vas a sacar la próxima vez que te pelees. Perdón completo como Cristo te perdonó en la cruz. Hermanos, cuando pienses cómo debo reaccionar ante mi hermano, si sea una queja, si sea algo que me hizo, me lastimó, si sea que tengo que pedirle perdón, si sea que tengo que tener gracia, todo, cómo debo relacionarme con mi hermano, debo mirar la cruz de Cristo y preguntarme qué hizo Jesús por mí. Así debo hacerlo yo por mi hermano. Porque sabes, o sabes, a veces se me mezclan los acentos, porque sabes, si Él es tu hermano, el Hijo de Dios descendió y se humilló y entregó su vida en una cruz por Él. ¿Qué cosa tenés que podés dar a tu hermano? Si mirás cómo Cristo no dudó en amar a tu hermano y descender y dar su vida por tu hermano, ¿le vas a negar ayuda? ¿Le vas a negar alguna necesidad que pueda suplir? Si miramos la cruz, es ahí donde tenemos que imitar el amor del Señor. ¿Qué dio Jesús por tu hermano? Todo lo que vos puedas dar es infinitamente menor. ¿Qué dio Él por tu hermano? Por tu hermano. Él dio su vida. No la dio solo por vos. A veces simplemente pensamos nosotros, Jesús murió por mí, amén. Sí, pero Jesús murió por mi hermano también. Y si Él es mi hermano y Jesús dio todo por él, ¿por qué yo no puedo dar? Porque el amor da, y si yo imito el amor de Cristo, entonces yo voy a dar todo por mi hermano, incluso mi vida. Pero lo podemos bajar de lo, a veces lo dejamos medio romántico, ¿no? Bajémoslo concreto. Juan lo baja concreto. Juan dice, debemos amar como Cristo nos amó. Perfecto. Él puso su vida por nosotros. Perfecto. ¿Tienes bienes de este mundo y tu hermano está en necesidad? Si cierras tu corazón, no estás amando como Cristo amó. Concreto. Práctico. Entonces debemos amarnos de esa manera. El mundo está bajo el maligno, y el mundo está dividido, y el mundo está lleno de gente individualista, consumista, que piensa en sí mismo nada más. Pero el cuerpo de Cristo es uno, y tiene una belleza que le da el Evangelio, la gracia y el amor del Evangelio, que hace que personas completamente distintas puedan amarse unos a otros, puedan perdonarse unos a otros, puedan mostrarse gracia unos con otros y puedan vivir en comunidad como una familia. Es algo que el mundo no entiende y no va a poder comprender jamás, porque el mundo no le conoce. El Evangelio nos hace vivir centrados en el amor, y el amor nos hace vivir centrados en el Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo el amor entre nosotros, mostrando al mundo que nos rodea el Evangelio de la gracia de Dios? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por habernos amado de tal manera, Señor, en la cruz. Señor, porque al mirar tu amor en la cruz, podemos ver la clase de amor que nos tenemos que tener unos a otros, aún sabiendo que fallaremos. Pero el pecado no es una excusa para no amar. Nosotros sabemos por tu palabra que cuando pequemos debemos confesar y apartarnos y seguir amando, Señor. Yo te ruego, Señor, Padre, por las relaciones de mis hermanos en la iglesia local. Te ruego por cada una de nuestras relaciones, Señor, que pueda vivirse y palparse el amor de la cruz, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de arrepentimiento, lleno de amor. Señor, que podamos amarnos de esa manera. Y eso no es algo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, Señor. Es algo por lo cual necesitamos tu Santo Espíritu y la gracia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.